y retrocede la luna menguante de las derrotas. Solo te nutre tu vívida esencia. Duermes al borde del hoyo y la espada. Eres mi casa, Madrid. Mi existencia.
Matur. En Onda Madrid.
Después de casi 20 episodios que llevamos de programa, no puedo más que sentir la misma fascinación por Madrid que Miguel Hernández plasmaba en sus versos hace casi un siglo. Sobre todo porque ha quedado demostrado que efectivamente, en esta ciudad, siempre hay nuevos rincones e historias por descubrir. Hoy en Madtour recorremos el Madrid de los detalles ocultos. Y es que es verdad que muchas veces paseamos por esta ciudad con el piloto automático. Las prisas, el estrés, el bullicio, eclipsan muchas veces la belleza de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles, y nos impiden reflexionar o plantearnos cuál es la historia detrás de cada calle que recorremos o cada edificio que se erige frente a nosotros. Y como dice Julia Soria, de Experimenta Madrid, esta ciudad se disfruta levantando la cabeza. Y eso es lo que vamos a hacer en la primera parada de la ruta de hoy, que arranca en la calle de los Milaneses, muy cerca de la Plaza de San Miguel y la calle Mayor.
Y me gustaría que miraras hacia arriba, ya verás qué sorpresa te vas a llevar.
A ver, ¿hacia arriba? ¿Hacia dónde arriba?
Ahí lo tienes, a mano derecha.
¡Ay! Vale, pero ¿eso qué es? Eso es como un... Es una escultura que está como en un tejado.
Es una escultura
pero
en
no
un...
veo muy
en
bien...
un tejado.
No me veo muy bien, es como... Es como un cuerpo...
¿Sí?
Es un ángel.
Es un ángel caído.
Joder, pero caído pero muy...
Muy pero caído.
Muy caído, es decir, se ha caído y se ha pegado de cabeza contra el tejado.
Exactamente. Bueno, de hecho, esta escultura se llama accidente aéreo. O sea, que fíjate si es un accidente.
Pero se llama oficialmente accidente aéreo.
Accidente aéreo, así lo llamó su escultor. Sí.
Madre mía, es que parece que, no sé, es como al ser el ángel caído, es como, no sé...
Bueno, es que se dice que Madrid es la única ciudad del mundo que tiene una estatua dedicada al demonio, al diablo, es ese ángel caído que encontramos en el Retiro, pero a mí siempre me gusta decir que tenemos, de hecho, dos ángeles caídos, porque también tenemos este de Milaneses con calle Mayor.
De todas maneras, claro, a ver, yo, sí, porque hemos venido y me lo has dicho tú, si no, yo no se me ocurre mirar ahí a ese tejado
para eso
y
estamos.
Darme cuenta de que hay una escultura ahí. O sea, el autor no tenía mucho aprecio a su obra o, yo qué sé, quien tome esas decisiones en Madrid.
Bueno, fueron los propietarios del edificio de este número 3 de la calle Milaneses quien pidieron a un escultor llamado Miguel Ángel Ruiz que les hiciera una escultura para embellecer la fachada del edificio. Y ahí lo encontramos, este ángel caído. Su escultor nos explica que no es un homenaje realmente al demonio, al diablo, sino que cuenta la historia de un ángel que hace 10.000 años salió a volar. Se le echó un poquito el tiempo encima, tanto es así como que fue en 2005 cuando ese ángel cayó en la calle Milaneses y lo que era la que en entonces era un prado se había convertido en una gran metrópoli, la gran metrópoli de Madrid, estrellándose contra la fachada de este edificio.
Ya. Pues no sé, pero bueno, me alegro de que me lo hayas enseñado porque ya te digo que yo creo que esto jamás lo habría visto.
Oye, pues mira, la próxima vez que pasemos por la calle Mayor, esquina con Milaneses, justo enfrente del mercado de San Miguel, vamos a mirar bien arriba y vamos a encontrar este segundo ángel caído de Madrid. Corre la leyenda, que no sabemos si es cierta, de que este ángel caído se encuentra a la misma altura que el ángel caído del Retiro. ¿Sabes a qué altura sobre el nivel del mar está el ángel caído del Retiro?
¿A qué altura?
A 666.
¿A 666? ¿Eso está hecho a posta o es un...?
Eso está hecho a posta.
Una casualidad, ¿no?
Eso está hecho a posta.
Madre mía, qué satánicos somos en Madrid, yo no lo
sabía. ¿Verdad? Que somos una ciudad bien curiosa.
Bien curiosa con sus contradicciones, ¿verdad?
Con sus contradicciones, exacto.
Madrid de contradicciones. Esa es nuestra auténtica riqueza. Como también lo es tener monumentos escondidos hasta en el rincón más oculto de un tejado al azar. Bajamos unos metros por la calle Mayor en dirección a la Almudena. para pararnos frente a una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, la Plaza de la Villa. Un lugar que, aunque hoy ha pasado a un segundo plano, fue clave en los primeros pasos de Madrid como ciudad.
Bueno, ahora sí, entramos en la Plaza de la Villa, pero no, es verdad que nunca me he parado a pensar qué hay aquí.
Pues mira, aquí tenemos, Fran, ni más ni menos que la Torre Lujanes o la Torre de los Lujanes, que es el edificio más antiguo, el edificio civil más antiguo de todo Madrid. Se calcula su construcción entre el año 1490 y el año 1494. Y fíjate qué altura tiene para la época en la que estamos hablando, ¿eh?
Sí, sí, es que además es como tiene como un rollo medio árabe, ¿no? Como medio...
Sí, bueno, ha sufrido, de verdad que ha sufrido diferentes reconstrucciones la Torre de los Lujanes, pero este es el aspecto que se cree que tuvo en su origen. Y en la Plaza de la Villa encontramos también lo que fue el antiguo ayuntamiento. Fíjate, Fran.
¿El ayuntamiento estaba aquí?
El ayuntamiento de Madrid estuvo aquí hasta la época de Gallardón, cuando se decidió cambiarlo al Palacio de Cibeles, al Palacio de Telecomunicaciones de Cibeles, porque este se les quedó un poquito pequeño. Pero esto ha hecho siempre las veces de
bueno, sigue manteniendo las banderas, es verdad, que sabemos que hay aquí ahora mismo.
Sigue habiendo cosas del ayuntamiento, de dependencias del ayuntamiento, lo que pasa es que el grosso se llevó a Cibeles. Pero este también era el sitio donde se reunía el Concejo de Madrid para tratar diversos temas. Y fíjate, curioso, que tiene dos puertas.
Uh-huh. Dos puertas grandes, es verdad, como dos puertas de entrada.
Dos puertas de entrada. Una de ellas era para los funcionarios del concejo y otra de ellas para los presos,
¿sí?
Porque este edificio tenía doble utilidad.
Ah, también la gente que detenían se venía aquí,
al
calabozo.
Era sede de lo que hoy diríamos un ayuntamiento y también era la cárcel de Madrid.
Esto estamos hablando de hace muchos años, ¿no?
Exactamente. De hecho, abajo puedes intuir las celditas donde estaban los presos.
Ah, sí.
Además, a mí siempre me gusta decir que a veces Madrid se asemeja más a un pueblecito que a la gran urbe, que en realidad es. Y a mí me gustaría que la gente se acercara aquí, sobre todo un día entre diario, de noche, porque Madrid vuelve a convertirse en aquello que fue en esta, que es la plaza más antigua, sin duda, de todo Madrid, un lugar llenísimo de encanto.
Y en esto no puedo estar más de acuerdo con Julia. Cualquiera que haya paseado por esta zona de madrugada se habrá dado cuenta que las callejuelas, los edificios y la iluminación no tienen nada que envidiar a cualquier otra ciudad medieval de nuestro país. Y precisamente en la parte izquierda de la Torre de los Lujanes se encuentra un ejemplo claro de ello. Una calle que desde tiempos inmemoriales ha sido lugar de peregrinaje nocturno.
Mira, Fran, esta es mi calle favorita de Madrid. Se llama la calle del Codo.
¿La calle del Codo?
La calle del Codo.
Y no me digas más, porque hace un codo aquí, ¿no?
Porque tiene forma de codo, pero hay otras explicaciones que a mí me gustan más.
A ver.
¿Sí? Mira, se dice que aquí había muchísimos bares en esta zona y entonces la gente venía aquí ¿a qué? A empinar el codo.
A empinar el codo.
Pero es que además es una calle como muy romántica, ¿verdad? Imagínatela por la noche, poco iluminada, estrechita. Pues los chicos traían aquí a las chicas a intentar tener algo. ¿Y qué hacían las chicas?
Les cogían
el codo. Sacar
el codo. Ah, amigo.
Así que quédate con la que más te guste.
Me gustan las dos, las dos extraoficiales.
Extraoficiales,
la otra es demasiado convencional, claro.
¿Verdad?
Otro codo allí, ¿no?
Yo me quedo con las tres y listo. ¿Te parece?
Venga.
Mira, esta calle, aparte de ser mi calle favorita, guarda una historia sobre un personaje que la verdad que sabemos mucho de él, sobre su literatura, sobre su obra, pero sabemos poco sobre su persona y vaya si tuvo andadurías en Madrid. Seguro que te suena Quevedo, ¿verdad?
El Quevedo, sí, que era un poco pillo, ¿no?
Un poco pillo, desde luego. Mira, si yo te digo que esta es mi calle favorita de Madrid, era la calle favorita de Quevedo para otra cosa.
Hombre, ¿sí era donde se empinaba el codo?
Para orinar.
Para orinar.
Para orinar. Esa se dice que es la esquina donde Quevedo orinaba. Cada noche. Todas las noches. Un vecino de esta calle, cansado de, ¿verdad?, esta fea costumbre de Quevedo, bajó aquí, a esta esquina, y pintó una cruz. Escribió debajo: donde hay una cruz, no se orina. Y Quevedo volvió al día siguiente.
Y no entendió el mensaje.
Y contestó: donde se orina, no se pone una cruz. Me gustaría contarte otra historia sobre Quevedo, sobre esta pillería que tú me decías, y tiene que ver con la reina, con Isabel de Borbón. Isabel de Borbón era una reina de origen francés y cuando llega a la corte, pues los madrileños empiezan en los mentideros a hablar de que la reina cojeaba. Uh-huh. Quevedo va a ser invitado a una recepción real y ya te puedes imaginar a los amigos. Quevedo, a que no la llamas coja. Quevedo, a que no te atreves a llamarla coja. Y al parecer Quevedo se apuesta a dinero. Y cuando Quevedo se apostaba a dinero, casi seguro que lo iba a ganar. Iba a ir a caballo ganador. Uh-huh. Así que se presentó en aquella recepción con un clavel y una rosa. Y le dijo a la reina, entre el clavel y la rosa, su majestad,
escoja.
Entre la rosa y el clavel, escoja doña Isabel.
Vaya bicho, Quevedo, ¿eh?
Vaya bicho. Otro vaya día, bicho. Si quieres, hablamos de la tremenda rivalidad entre Quevedo y Góngora y a ver con cuál de los dos te quedas tú.
Sí, sí, una lucha de narices, ¿eh?
Desde luego.
Tuvo que ser divertido ese Madrid de taberna y fonda del siglo XVI por el que transitaban Quevedo y Góngora. Aunque seguramente también algo peligroso. Y si no, que se lo digan al protagonista de nuestra siguiente historia. Madrid es una ciudad repleta de leyendas inquietantes y a apenas unos metros de nosotros se produjo una de las más famosas de la capital.
Vamos por esta callecita que también me gusta mucho. Mira cómo se llama.
Calle de puño... Ni siquiera puño en rostro. De puño en rostro todo junto.
A mí me parece una calle un poco macarra, ¿no?
Sí, ¿no? Es
calle
como...
puño en rostro. Bueno, pues yo no sé si te gustan las historias de miedo, Fran.
Sí.
¿Sí?
La verdad es que estas callejuelas que nos encontramos por Madrid, que estamos descubriendo hoy, invitan mucho a pensar en leyendas, en historias de miedo, en, no sé, en cosas truculentas, ¿no?
De hecho, sí. De hecho, curiosamente, justamente en algún lugar, aquí entre la travesía de San Justo y la calle Sacramento, transcurre la leyenda más famosa de todo Madrid, que se llama la leyenda del guardia de corps.
¿Del guardia de corps?
Sí. Mire, se dice que un guardia de corps tiene que ir a cubrir el turno de noche en lo que era el Alcázar, en el Palacio Real, a día de hoy. Y en esa carrera una chica le llama desde una ventana. Oye, que
subas. ¿No? Porque tú, quería...
¿Tú hubieras subido o no hubieras subido?
Quería plan, ¿no? Yo, hombre, depende.
Depende,
depende,
¿no?
De la chica, depende de cómo me lo dijera.
Claro, yo, es verdad que al ser una leyenda, pues no sabemos exactamente en qué año transcurrió, pero yo me atrevo a decir que no había Tinder.
No había Tinder.
En aquel entonces. Y este hombre, pues la verdad es que ve la oportunidad servida en bandeja de plata y va a subir a pasar un ratito con esta chica. Uh-huh. Pero claro, te recuerdo que está camino al trabajo, así que llega tarde, ¿verdad? Pasará poco rato y desde luego lo que hace es salir corriendo. Al llegar allí, al Palacio Real, son sus compañeros, los guardias de corps, quienes les van a advertir de algo. Y es que no porta, no lleva el espadín.
Que se le ha olvidado el espadín.
Se le ha olvidado el espadín y además el espadín es algo característico de los guardias de corps. Llevaban un espadín muy, muy largo, muy afilado y en la empuñadura el símbolo de la flor de lis, de los Borbones. Claro, este chico sabe que ha salido de casa uniformado y desde luego sabe de dónde ha salido con prisas, ¿verdad?
Claro. O sea, automáticamente se le va la cabeza a la chica.
A la chica. Y entonces va a volver corriendo a ese balcón desde el que la chica la ha llamado hace escasos minutos. Desde ahí empieza a llamarla y empieza a llamarla y el hecho es que la chica no se asoma. Claro, es de madrugada, los vecinos se van a alarmar, van a salir a sus balcones a preguntar, oye, ¿y a quién llamas? ¿A quién busca? Y él responde, necesito subir a ver a aquella chica que vive en esa casa. Claro, este guardia de corps imagino que debió palidecer cuando esos vecinos le cuentan que esa chica murió hace muchos años.
¿Qué me dices?
Así se cuenta la leyenda, así que el guardia de corps, un hombre corpulento, un hombre fuerte, logra acceder a aquella vivienda tirando la puerta abajo y se va a encontrar que donde hace escasos minutos había chica,
ya no hay chica.
Donde había cama,
ya no hay cama.
Y va a encontrar su espadín cubierto por más de 20 años de telarañas.
20 años de telarañas.
Esta es la leyenda del guardia de corps.
Él creía que le estaban tomando el pelo en la propia comunidad, los propios vecinos, pero no.
Yo imagino...
Entra y se cerciora de que realmente... Allí no hay nadie, no ha habido nadie en mucho tiempo y ni siquiera hay cama.
No hay nada.
Donde haya sido hace nada con la chica.
Yo creo que este hombre lo que desde luego se llevó es el susto de su vida.
Pues vaya susto, sí.
De hecho, Fran, se cuenta que algunas noches en la calle Sacramento con San Justo, esa chica se sigue apareciendo y sigue buscando víctimas, así que invita a los chicos a volver a subir a su habitación.
Yo no sé si tú subirías o no, te vuelvo a lanzar la pregunta.
Sabiendo
ahora.
Esto, no, ya no, no.
Conociendo la historia, ya no, ¿no?
No, no, no. Y ahora me lo pensaré si me pasa, ¿eh? Es verdad que no es una cosa que pase mucho, pero me lo pensaré de dos veces.
No solo estamos aprendiendo sobre Madrid.
Es verdad, también estamos aprendiendo de lo que no hay que hacer.
Esto.
Que es aceptar la invitación de una desconocida desde una ventana de Madrid.
Cuando nos lo ponen tan fácil, seguramente haya truco.
Seguramente.
Matur, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Camarero, señor, camarero, señor.
Después de recordar la tremenda leyenda del guardia de corps, continuamos nuestra ruta bajando por la calle San Justo hasta la plaza de Puerta Cerrada. De ahí, subimos por la calle Cuchilleros para pararnos en el restaurante con más solera de Madrid. Un establecimiento por el que seguramente has pasado en muchas ocasiones sin saber algunas de sus curiosidades.
Mira, Fran, vamos a parar aquí un momentito porque me gustaría que leyéramos algo. ¿Cómo vamos con el inglés?
A ver, más o menos.
Venga.
Dice, the oldest restaurant in the world is Restaurante Botín. Es decir, que el restaurante más antiguo del mundo es el restaurante Botín, en la calle Cuchilleros, Madrid, España, abierto en 1725 y desde entonces pues ha estado abierto sin interrupción, ¿no?
Y desde entonces está operativo, así que la chulería madrileña, que es archiconocida, pues desde luego parte de esa chulería madrileña, los madrileños podemos decir con orgullo que en la calle Cuchilleros está el restaurante más antiguo del mundo.
¿Del mundo?
Del mundo.
No solo de España, sino del mundo.
Del mundo.
¿Y esto es así?
O sea, ¿esto es así?
No hay ninguna duda de ello.
Bueno, hay alguna duda, porque, claro, ¿con quién tenemos siempre problemas los españoles?
No me lo digas, con los franceses.
Con los franceses. Los franceses tienen un restaurante del año 1755 y este restaurante tiene carta. Los franceses alegan que un restaurante tiene que tener una carta y la realidad es que en Botín no había carta. La gente compraba la carne o el pescado en la Plaza Mayor de Madrid, que era un mercado, y lo traía aquí para que se cocinara. Aquí te cocinaban esa carne o ese pescado.
Ah, tú traías el producto, venías a Botín y aquí te lo cocinaban
y
te lo servían como si fuera un restaurante normal, ¿no?
Con un poquito de vino también, siempre acompañado. Uh-huh. Así que los franceses dicen que como Botín no tenía carta, pues que no es un restaurante. De momento, aquí el certificado sigue y yo espero que siga durante mucho tiempo. Entre otras cosas, imagínate que nos quitaran este libro Guinness de los récords. Botín puede presumir también de algo. Se dice que en Botín trabajó el que fue el fregaplatos más famoso del mundo.
¿Qué fue?
Francisco de Goya y Lucientes. Estuvo trabajando durante un tiempo en Botín.
Me estás diciendo que el gran Goya, el pintor por excelencia español, con permiso de Velázquez, trabajó aquí limpiando los platos.
Se dice que durante muy poquito tiempo, pero efectivamente Goya estuvo trabajando aquí limpiando platos.
Pues espero que le trataran bien.
Bueno,
claro, no sabían en quién se iba a convertir.
No sabían que luego sería el gran genio Francisco de Goya.
Todos tenemos un pasado, incluido Goya, que antes de regalarnos los fusilamientos del 3 de mayo, las majas, la vestida y la desnuda, y a Saturno devorando a sus hijos, se dejaba el lomo, como cualquier mortal, en el restaurante Botín. Cambiamos de tercio porque mientras recorremos el centro de la ciudad, Julia y yo hemos acabado hablando de nuestra infancia. Y más concretamente, del ratoncito Pérez. Con cara de pilla, me ha dicho que si quiero lo puedo conocer en persona. Solo tenemos que acercarnos al número 8 de la calle Arenal.
Bueno, Fran, te había prometido que te iba a presentar al ratoncito Pérez.
¿Este es el ratoncito Pérez?
Este es el ratoncito Pérez. ¿Qué te parece?
Pues me parece... Mira, aquí hay una placa, homenaje a Ratón Pérez, amigos del libro infantil y juvenil. Pero este es el ratoncito Pérez del que hablaba
el padre Coloma
en sus cuentos.
Yo creo que es muy importante saber el tamaño del ratoncito Pérez, ¿sabes? Porque los niños ahora, cuando se les cae un diente, piden una Play. o piden, y yo siempre digo, pero una PlayStation no la puedes
claro.
traer este ratón.
Eso es, es una buena manera, ¿no? De
claro,
decirle.
Yo he traído a mis sobrinos.
Viendo el tamaño del ratoncito Pérez, con una Play no puede cargar.
No puede cargar.
Tiene que cargar con algo pequeñito, normalmente dinero, ¿no?
Claro, eso una moneda. Viene. Una moneda. Pero yo quiero decirte que el cuento del ratoncito Pérez trae una historia detrás y tiene que ver con el rey niño Alfonso XIII.
Al final todas las historias nos llevan a un rey, ¿eh?
¿Verdad? Parece que sí. Alfonso XIII era un niño muy, muy miedoso. Todo le daba miedo. De hecho, se cuenta que lo que más miedo le daba en el mundo era que le cortaran el pelo. Decía que le dolía muchísimo que le cortaran.
Qué preocupaciones tienen los reyes,
¿verdad?
¿Eh?
¿Verdad?
Si esa es tu máxima preocupación en la vida...
Esa era su máxima preocupación en la vida. De manera que su madre, la reina regente, decidió encargar al padre Coloma, era un sacerdote que también era escritor de cuentos infantiles, que inventara un cuento donde un ratón que vivía en la calle Arenal número 8 llevaba monedas, regalos a aquellos niños a los que se les caían los dientes. De ahí viene la tradición del ratoncito Pérez.
Vale, o sea, es un cuento que se le contaba al rey para que se tranquilizara.
Eso. Además, sabemos que es un cuento que está escrito justamente para Alfonso XIII, porque, curiosamente, en ese cuento, el ratón Pérez le lleva una moneda de oro a un niño que vive en un palacio y que se llamaba Bubi. Y sabemos que Alfonso XIII en palacio era conocido como Bubi.
¿Bubi? ¿Le llamaban?
Bubi, le llamaban Bubi. Bueno, pero de niño, solo de niño. Seguro que luego le cambiaron el nombre. El cuento real del padre Coloma, de hecho, quería dejar una moraleja, porque lo que explica en ese cuento es un transcurrir por diferentes calles de Madrid donde Bubi y el ratón van conociendo familias más desfavorecidas, familias que, lógicamente, no viven en un palacio, queriendo dejar una moraleja a Alfonso XIII sobre las diferencias de clase, sobre que él finalmente era un niño privilegiado, ¿verdad? Yo no sé si Alfonso XIII aprendió la lección, no la aprendió, no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que el cuento del ratón Pérez cuajó, porque seguro que a ti te ha traído algún
regalo. Hombre, ha llegado hasta nuestros días.
Yo,
bueno, ahora no lo sé, porque yo no tengo muchos niños en mi entorno, pero yo creo que se sigue contando.
Se sigue contando, y además el ratón Pérez existe también en Venezuela, en Cuba, en todo Centroamérica y todo Latinoamérica. El ratoncito Pérez también se utiliza para cuando los niños se les caen los dientes. Como por ejemplo en Reino Unido o en Estados Unidos está el hada de los dientes. Pero es más que probable que todos esos personajes vengan de aquel cuento, del padre del cuento del padre Coloma que hizo para el rey niño Alfonso XIII.
Esto es como los serranos, ¿no? Es decir, que han ido adaptando el cuento español a otros países, ¿no?
Esto es.
¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil conocer al ratoncito Pérez. Resulta que había pasado por su casa museo muchas veces y ni me había dado cuenta. Nos dirigimos al último punto de nuestro tour de hoy, a la Puerta del Sol, el lugar más conocido de Madrid y puede que de todo el país. Pero, ¿alguna vez te habías preguntado la historia de su mítico reloj?
Bueno, Julia, ahora sí estamos en el Centro Neurológico de Madrid.
Ahora sí.
En la Puerta del Sol.
Exacto.
Enfrente de la sede de la Comunidad de Madrid.
Correcto. Yo quería hablarte del primer reloj que existió en la Puerta del Sol.
Que no es este.
Se encontraba a escasos 200 metros de donde nos encontramos, donde hoy todos conocemos como la Apple Store. Donde estaba
Apple Store.
Antes el cartel de Tío Pepe.
Efectivamente.
Sí.
Que lo cambiaron. Ahora mismo está en otro edificio de
Exacto. Ahora mismo
aquí,
lo tenemos enfrente de Gobernación. Bien. Bueno, pues ahí existía un reloj que estaba en la Iglesia del Buen Suceso. Sin embargo, cuando se empieza a construir el edificio de Gobernación en el año 1766, se decide que tiene que estar culminado en la cúspide por tres esferas de un reloj, tal y como hoy podemos contemplarlo, tiene tres esferas, ¿verdad? El problema es que se utilizó un mismo mecanismo para hacer funcionar esas tres esferas. También debo decirte que los madrileños estaban bien contentos, bien, porque ahora sí que todos, pero todos y cada uno llegaban a la hora, porque cada esfera daba una hora diferente.
Vale, es decir, que si yo, por ejemplo, había quedado contigo aquí,
¿sí?
y a una hora, y yo te digo, llegas tarde,
Bueno, tú me podrías decir, bueno, llego tarde. Es que vengo de la calle del correo.
Claro, según la esfera número uno, exacto, o según la esfera número dos.
Exacto.
Bueno, llego tarde según la esfera, ¿no?
Exacto. Vale. ¿Llego tarde o no? Dependiendo de qué esfera vea.
O sea, como no tenemos suficiente capacidad de poner excusas a los españoles, una más, ¿no?
El hecho es que por todo Madrid se empezó a correr una coplilla. Y quiero que entendamos con esto, que esto de meternos con los políticos viene de muy, muy atrás. Se hablaba de ese reloj de gobernación con la siguiente coplilla. Ese reloj tan fatal que hay en la Puerta del Sol, ¿por qué da la hora tan mal?, dijo un turco a un español. A lo que el turco con desparpajo contestó cual perro viejo: ese reloj es el espejo del gobierno que hay debajo.
Bueno, entonces eso es lo que decíamos aquí, o sea, no siempre ha sido el reloj de la Puerta del Sol, ese reloj que tenemos ahora, ese reloj que tiene tres esferas también ahora.
Este que tiene.
Pero las tres dan la misma hora ahora.
Las tres dan la misma hora y es gracias a un hombre que se llamaba Losada. Uh-huh. Losada era un militar que se encontraba trabajando en Londres, había entrado como aprendiz en una relojería, pero un hombre bien hábil, bien inteligente, y empezó a estudiar cuál era el mecanismo del Big Ben. Uh-huh. Y decidió muy poquitos años antes de su muerte regalar a todos los madrileños un reloj en condiciones.
Un reloj de verdad para que empezáramos a llegar a nuestra hora eso a los
es,
sitios, ¿no?
Eso es. Ese reloj de Losada es con el que nos comemos las uvas todos los 31 de diciembre y te puedo asegurar algo. Durante muchísimos años fue el reloj más preciso del mundo. Sigue siendo uno.
O sea, que pasamos de un extremo a otro.
De un extremo a otro, totalmente. Así que los madrileños, los españoles, cuando vean cómo nos tomamos las uvas desde ese reloj, pueden estar seguros que nos la estamos comiendo con exactitud. Y todo esto gracias a este hombre que se llamó Losada.
Gracias, Losada. Por intentarlo, digo, porque pese a darnos uno de los relojes más precisos del mundo, los españoles seguimos llegando tarde como norma. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos. De nuevo finalizo la ruta con la sensación de llevarme a casa historias que algún día contaré a mis nietos. Historias que perpetuarán la leyenda imborrable de Madrid. Historias que seguiremos conociendo en este programa. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto. Sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and machine. It called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think how he used to know. In the canyons that'll never fade away, the ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, the dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go.